y radiomarcavalladolid.com.
Soy un celta corto, por ser de Valladolid, bucela no es poco, por ser de Valladolid, deporte en mis venas, por ser de Valladolid, no hay años sin penas, por ser de Valladolid, pingüino en invierno, por ser de Valladolid, voy al Pepe Rojo, por ser de Valladolid. Balonmano es huerta, por ser de Valladolid, el frío no es problema, por ser de Valladolid, Lalo es leyenda, por ser de Valladolid, blanco y violeta, por ser de Valladolid, Aupa Pucela.
Directo Marca Valladolid, Jesús Pérez Baraja.
Un triple es más triple en Pisuerga.
Por ser de Valladolid, Copa de la Liga. Por ser de Valladolid, soy del chamí del quesos. Por ser de Valladolid, el deporte es esto. Por ser de Valladolid, se sufre hasta el 90. Por ser de Valladolid, las chicas también juegan. Por ser de Valladolid, hockey y básquet con ruedas. Por ser de Valladolid, yo siempre voy con el Pucela. Radio Marca Valladolid. Radio Marca Valladolid. Radio Marca Valladolid. Radio Marca
minutos de la tarde en este jueves 4 de febrero de 2021 hasta las 3, aquí en Radio Marca Escuchas, directo Marca Valladolid.
Justo Muñoz, más de 100 años unidos a la historia de Valladolid. Justo Muñoz Deportes, Justo Muñoz Juguetes, Justo Muñoz Hogar y 50 Yardas. Teresa Gil, Mantería, Montero Calvo, Paseo de Zorrilla, Duque de la Victoria, Río Shopping y Valsur. En Valladolid, Justo Muñoz.
¿Qué tal? Buenas tardes. Casi sin darnos cuenta, va avanzando la semana y eso que ha habido muchos focos informativos durante toda ella que nos han tenido entretenidos. Cerrado el mercado de fichajes de invierno y confirmada la continuidad de Sergio González como entrenador del Real Valladolid, las palabras de la directiva siguen coleando entre una parte importante de la afición blanquivioleta que no se muestra especialmente optimista de cara al futuro y que tiene muchas dudas de cara a estos próximos partidos. De momento, el equipo se mantiene fuera de los puestos de descenso, algo a lo que se aferra el técnico catalán para creer en que el equipo se va a levantar de los últimos sopapos recibidos tanto en la Copa del Rey como en la Liga Santander. Así lo manifestó ayer en esa rueda de prensa que pudimos escuchar en directo Marca Valladolid y que tampoco dejó demasiado contentos a los seguidores pucelanos, que no terminan de confiar en la recuperación total del equipo. La respuesta la tendremos dentro de poquitas horas, porque ya lo saben, mañana viernes a partir de las 9 de la noche en Mendizorroza, el Pucela vuelve a iniciar esa jornada 22ª ya de la Liga Santander, enfrentándose a un rival directo como el Deportivo Alavés, que precisamente es el que marca la zona de descenso ahora mismo a la Liga Smartbank. Un terreno de juego que habitualmente no se le da nada bien al Pucela y que tiene que intentar, por supuesto, revertir esa situación y alejarse de esos puestos de descenso que de momento mantienen a todo el mundo con incógnitas. Y atención a la noticia de esta mañana. En ese último entrenamiento del Real Valladolid acabamos de conocer, nos ha informado el club, que ya está en Valladolid Ronaldo Nazario. Llegó en las últimas horas. El otro día David Espinar lo comentaba. Próximamente estará en España de nuevo ante una crisis. Intentará apagar el fuego, arropar a la plantilla, arropar al entrenador. Ha estado presenciando esta mañana ese último entrenamiento. Veremos si mañana puede estar con el equipo en Vitoria. Se espera que sí. Ya decimos, Ronaldo está en Valladolid después de varias semanas. El equipo poco a poco, pues ya lo saben, va también recuperando determinados jugadores con esa enfermería, con los lesionados de larga duración. Ayer les adelantamos en directo Marca Valladolid lo que luego confirmó el técnico en sala de prensa. Sergi Guardiola se une a esa lista de bajas, va a estar 2 semanas, finalmente menos de lo que parecía, con esa fisura en un dedo del pie. El resto, todos a disposición de Sergio González. Veremos si el técnico ofrece hoy la convocatoria, porque el equipo viaja esta tarde por carretera a tierras vitorianas. Y hoy es jueves, ya lo saben, vamos a tener ese Goles y Gestas con nuestro Pedro Rodríguez, que nos va a contar una historia del pasado del Real Valladolid, como siempre Pedro al pie del cañón, pero también debido a que el martes no pudimos tener esa tertulia de profes, la abordaremos hoy en la segunda hora para analizar todo lo que está dando de sí, esta semana para el Real Valladolid, que como digo, no son pocas cosas. También miraremos a otros deportes con esa derrota ayer del Atlético Valladolid en el reencuentro después de esa primera jornada de la segunda vuelta, 31-28 en Cangas, y lamentablemente también les tenemos que contar la derrota del Promesas frente al colista, 0-2 contra el Sporting B. Vaya oportunidad que dejó escapar ayer el equipo de Javi Baraja.
Justo Muñoz, más de 100 años unidos a la historia de Valladolid. Justo Muñoz Deportes, Justo Muñoz Juguetes, Justo Muñoz Hogar y 50 Yardas. Teresa Gil, Mantería, Montero Calvo, Paseo de Zorrilla, Duque de la Victoria, Río Shopping y Valsur. En Valladolid, Justo Muñoz.
1:15 de la tarde. Como siempre, los oyentes son importantes en Directo Marca Valladolid. Tenemos aquí ya preparado nuestro móvil. Ayer durante la tertulia fuimos leyendo un montón de mensajes que nos fueron enviando los oyentes a favor, en contra, lo que les gustaba, lo que no les gustaba. Siempre se lo decimos, con respeto nosotros emitimos y leemos todo lo que podemos y lo que el tiempo nos permite. Así que bienvenidos sean todas esas opiniones, que habitualmente tenemos muchas y que desde luego siempre también lo comentamos en estos días en los que están las cosas un poquito mal en el Real Valladolid, también cuando están bastante bien, pues se nota también esa participación. Así que abrimos esas vías de participación, ya lo saben, Twitter, @MarcaValladolid, en Instagram es al revés, es Valladolid Marca, y también, como digo, ese número de WhatsApp es 603-590708, 603-590708. En nada les presentamos la pregunta a la que hay que responder hoy.
¿Tu móvil falla o se ha roto? La solución la tienes en Mega Luisfer. Somos los más rápidos y al mejor precio. En solo una hora tu móvil en tus manos y funcionando a tope. Cualquier problema y cualquier modelo, Mega Luisfer te lo soluciona en calle Angustias 13. Megaluisfer.com.
Radio Marca Valladolid. Síguenos en las redes sociales. Twitter, Marca Valladolid. Instagram, Valladolid Marca. Información, opinión, concursos. Descárgate nuestra app para escucharnos en directo. Y si te lo has perdido, busca los podcasts diarios en iVoox, Spotify y Apple Podcast. www.radiomarcavalladolid.com.
Con esa pregunta de hoy, bueno, no les voy a engañar, estamos todavía debatiendo hasta última hora casi qué preguntábamos hoy a los oyentes. Es verdad que ayer tuvimos programa de exteriores en la fundición, que leímos las opiniones que nos estaban llegando, pero tampoco preguntamos directamente sobre las últimas declaraciones de la directiva, y sobre todo nos quedamos con esa situación alrededor de la figura de Sergio González, porque realmente nos siguen llegando mensajes en Twitter, en WhatsApp, sobre todo esto. Hoy les vamos a preguntar si una vez ratificado en el puesto, confirmada esa presencia de Sergio González en el banquillo del Real Valladolid, para la directiva, hasta final de temporada incluso, les vamos a preguntar si creen que esto va a suceder, que Sergio va a acabar la temporada como entrenador del Real Valladolid, tal y como asegura la directiva. Que nos respondan a esa pregunta, si creen que va a ser así, si creen que al final pues una situación complicada puede terminar en destitución, y qué opinan ustedes, que nos lo argumenten un poquito. Esa es la pregunta que hacemos hoy. ¿Creen que Sergio González va a terminar la temporada como entrenador del Real Valladolid, tal y como asegura la directiva, nos responden a esa pregunta y ya digo, argumentan un poquito su respuesta. Teníamos pendiente, por cierto, bueno, saludo a Samu Galicia, que le tenemos aquí ya con nosotros en los estudios de Radio Marca Valladolid. Samu, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Chus? Uy, bueno, se me ha ido. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes. Es la costumbre. Es que siempre entro y siempre es ¿qué tal, Chus? ¿Cómo estás? Pues igual.
Buenas
¿qué
tardes.
Tal, Jesús? Buenas tardes.
Buenas tardes. Teníamos pendiente, te iba a decir, lo de Ecovidrio, que no sé si te atraco así ahora en directo, más o menos, para comentar que hay un oyente ganador de un miniglú. Lo que les voy a comentar mientras es las puntuaciones.
¿Las generales o de la jornada 21?
Voy a contar las dos. Ahora te pregunto quién es el afortunado, que ya lo hemos publicado en redes sociales. ¿O tienes por ahí las puntuaciones, Samu?
Las tengo. Venga, atraco ninguno. Yo vengo
pues
preparadísimo.
Dale.
Las puntuaciones. Mira, voy a crear un poco de expectativa. Voy a decir primero las de la jornada 21. Con 3 puntos. Recordamos que en la jornada 21, esa derrota dolorosa contra el Huesca, que costaba mucho dar los 6 puntos verdes Ecovidrio, pero estos han sido los jugadores más votados. 3 puntos, Tony Villa. 2 puntos, Pablo Hervías. Y 1 punto verde, Son Weissman. No sé si estarás muy de acuerdo con ellas o no, pero bueno, son las más votadas por nuestros oyentes. Y en cuanto a la clasificación general, ojo, porque a mí me sorprende que el primero siga siendo Marcos André, desde que... Marcos André, bueno, ya sabéis que tuvo el problema ese de pubalgia, que no ha vuelto a competir con el Real Madrid, pues sigue todavía liderando la clasificación. En segundo lugar, Hervías, que pasó de no contar a estrenarse esta temporada como lateral derecho, con 12. Y el tercero, Roque Mesa, uno de los recién llegados esta temporada al Real Madrid, con 8. O sea, la clasificación, repaso general, Marcos André con 13, Hervías 12 y Roque Mesa en tercer lugar con 8. Y el ganador del miniglú del pasado mes fue @pinarrubia04, que nos sigue tanto en Twitter como en Instagram, y que se llama David. Es lo único que sabemos de él. Así que nos hemos puesto en contacto contigo, David. Necesitamos que nos des señales de vida porque el miniglú de verdad que peligra bastante. Tengo aquí a Gonzalo al lado y a Jesús Pérez Baraja al otro, que bueno.
Que como nunca, se despisten los oyentes... que están muy cotizados
estos
miniglús. La verdad que están muy, muy chulos. Ya saben que por participar en estos puntos verdes Ecovidrio, dándonos los puntos verdes Ecovidrio a los mejores jugadores del Real Valladolid en cada partido de Liga, bueno, ya lo de Copa, pues ya pasó. Hemos visto ayer, bueno, se metió el Levante en semifinales y demás, estuvo cerquita el Granada, pero bueno, la Copa ya quedó atrás. Todo el que participe entra en este sorteo que realizamos cada mes y ya ha comentado, pues, Samu de David. Bueno, de hecho, se apellida David, es David García y damos fe que no es el nuestro, ¿eh? No es nuestro David del rugby, que esté todo el mundo tranquilo, que es otro David que participa en redes sociales, se mandó su mensaje a través de Twitter y ha sido el afortunado de ese mini glú de Ecovidrio. Así que repasado. Y ya lo saben, vuelvo a repetir la pregunta que les hacemos hoy. ¿Creen que Sergio González va a terminar la temporada como entrenador del Real Valladolid, tal y como asegura, pase lo que pase, la directiva del Pucela? Nos responden esa pregunta, nos comentan lo que quieran y cualquier otra cosa, que tenemos aquí todas esas vías de participación abiertas. 1:24 de la tarde. Vamos a hacer una pausa, la primera de este directo Marca Valladolid de jueves, y enseguida volvemos para analizar la última hora del Real Valladolid.
Directo Marca Valladolid. Jesús Pérez Baraja.
DFSK, vehículos eléctricos o bifuel, crossover o SUV, para acceder a cualquier lugar con claro distintivo ecológico. Turismos y vehículos industriales de calidad. DFSK, grandes vehículos a precios reducidos. DFSK, carretera Gijón, kilómetro 194, Zaratán. Venga a conocer un DFSK. DFSK, servicio técnico oficial, autoinyección Vicente.
En Mundo Industria ya hemos cumplido 30 años siendo tu almacén diario. Y lo vamos a celebrar con las ofertas más especiales. Mundo Industria, especialistas en fijación y soportación. Mundo Industria, los mejores precios en primeras marcas de herramientas y siempre dando soluciones a los montajes más complicados. Mundo Industria, 30 años ofreciendo lo mejor a nuestros clientes. Mundo Industria, Polígono San Cristóbal, calle Aluminio 20 o mundoindustria.com.
Si crees que no puedes comprar muebles, estás muy equivocado. Si piensas que los muebles son caros, estás muy equivocado. Tifón Hipermueble, las tiendas de muebles más baratas.
Ahora, en rebajas. En Tifón Hipermueble, tenemos todos los muebles en rebajas.
Descúbrelas en nuestra web tifón.es.
Tifón Hipermueble, en Valladolid, Polígono Industrial Soto de Medinilla, junto a Azucarera Acor.
Apueste por la profesionalidad, garantía y eficacia. En Imperolid le aconsejaremos la mejor solución en sistemas de impermeabilización y aislamiento térmico por el exterior. Rehabilite de forma eficiente, ganará en confort y ahorrará dinero. Olvídese de goteras, filtraciones, fugas de calor y tratamientos en fachadas. Es un buen momento para prevenir. Aísle su vivienda con Imperolid. Profesionales del aislamiento térmico. Imperolid, Avenida de Gijón 105 o imperolid.es.
En Radio Marca Valladolid, cuidamos a nuestros bares y a nuestros restaurantes. Ellos forman parte de nuestro equipo y no los vamos a dejar solos. La Fundición, Barco, Belmondo, Tatay, Paraíso 13, La Dama de la Motilla, La Berrea, La Raíz, Cubi, La Nieta, Sepionet, Magic Rock, Pide por esa Boquita, La Sandunguera, La Solana, Nakama, Asados Carolina, Torreznito, Cinco y Caña y Cocomo Sports Bar. Mucho ánimo y mucha fuerza.
Directo Marca Valladolid. Jesús Pérez Baraja.
Una y 27 minutos de la tarde, se lo decíamos en el arranque. Quedan ya menos horas para ese encuentro del Deportivo Alavés, contra el Deportivo Alavés del Pucela. Yo no sé cómo está el ánimo, bueno, sí lo sé porque leemos a los oyentes, evidentemente, y vemos cómo está toda la situación y demás, de cara a ese encuentro. Hay oyentes que nos dicen, yo es que no lo quiero ni ver. Otros, pues yo estoy deseando que llegue el siguiente partido para quitarme el mal sabor contra el Huesca. Es complicado, ¿no? Es complicado porque estamos un poquito todavía de capa caída. Es verdad que ha sido una semana con muchas noticias, con el cierre del mercado de fichajes, con esas llegadas de Kenan Codro y de Lucas Olaza, con las ruedas de prensa y la entrevista que le hicimos aquí también a Miguel Ángel Gómez, hablando un poquito de toda la situación, y sobre todo con esa figura de Sergio González, de la cual, pues, o la cual está en boca de los aficionados del Real Valladolid continuamente. Yo lo decía ayer en nuestra tertulia en la Fundición. Lo que yo mismo en la pasada temporada, al final de la pasada temporada, pensaba, creía, bueno, y sigo pensando que era así, que quizás era una minoría la que estaba, no estaba a favor del entrenador. Creo que esto en esta temporada ha cambiado radicalmente y que ahora, pues quizás una gran parte de la afición pues no está de acuerdo con que Sergio González continúe en el puesto de entrenador, en el banquillo del Real Valladolid. A ver, esto es muy complicado. No se puede valorar cuántos hay exactamente que apoyan al entrenador, que no. Sí que es verdad que por los mensajes que recibimos, determinadas encuestas y demás, pues podemos pensar que esto ha cambiado. Pero bueno, cada uno puede opinar, por supuesto, lo que quiera, como hacen todos los tertulianos, insisto, todos los tertulianos que participan en Radio Marca Valladolid hablan por boca de ellos, no hablan por boca de línea de Radio Marca. Sí, están en Radio Marca, pero y nosotros encantados de que nos acompañen, pero es opinión de cada uno, sea a favor, sea en contra. Se lo decimos como a los oyentes, siempre con respeto, como suele ser así, pues tal cual, es lo que opina cada uno de nuestros compañeros que están con nosotros a diario y durante toda la temporada. Veremos este Real Valladolid que es capaz de hacer mañana en Vitoria, porque el partido es lo que siempre se dice, ¿no? En Mendizorroza, ese campo que no se le suele dar nada bien al Real Valladolid. El año pasado fue ese gran lunar que tuvo el equipo con esa derrota 3-0, quizás el peor partido de la temporada. La campaña anterior sí que es verdad que empezó perdiendo 2-0 con esos errores de Joel, del portero que acababa de hacerse con la titularidad, aunque terminó empatando a 2 en la segunda mitad, ya en Semana Santa, pues sacando un punto para la permanencia. Habitualmente, ya decimos, no se le suele dar bien ese campo, pero eso no tiene que servir de excusa, por supuesto, para que el Real Valladolid mañana haga un buen partido, vaya por los 3 puntos y consiga calmar un poquito todas las sensaciones que hay alrededor. Ayer decía Sergio González en sala de prensa, bueno, es que tenemos a 4 equipos por debajo que están convencidos de que se van a salvar. Y aquí parece que nosotros mismos, parece que no lo vemos claro, que hay que confiar, decía. Bueno, a mí ayer en la rueda de prensa me volvieron a sorprender algunas declaraciones del entrenador. Pero bueno, ya digo que cada uno que puede opinar lo que quiera. Y sobre todo, lo que yo no concibo es es algo que no entra en mi cabeza. Ayer leíamos también a ese oyente que nos decía, por supuesto respetamos esa opinión, que estaba cansado, que ya no iba a seguir más al Real Valladolid y que todo esto y además esas palabras de la directiva pues que le habían terminado de desencantar y que ya no quería saber nada, que se había cansado. Yo respeto, por supuesto, ese tipo de opiniones, pero al final el club y el equipo está por encima de todo. Por encima de entrenadores, por encima de directivos, por encima de jugadores, por encima de cualquiera. Y es lo que va a perdurar. Irán pasando unos otros, ya lo saben, lo hemos visto en tantas temporadas, y el club es lo importante. Y esto de... es que ahora no, yo particularmente no lo entiendo. Pero, insisto, lo respeto. Y lo que queremos todos, y espero que es lo que se quiera mañana, es que el equipo saque el partido adelante y saque esos 3 puntos porque posiblemente, ya siempre digo, independientemente de cómo lo saque. Yo sé que hay gente que no es lo mismo ganar el partido de mañana aún dando mala imagen. Por eso digo que, en mi opinión, independientemente de cómo lo saque, esos 3 puntos, que lo saque. Que lo saque y que termine consiguiendo esa victoria. Pero bueno, veremos qué es lo que sucede. En la última hora del Real Valladolid está marcada por la llegada del presidente a la ciudad. De hecho, el club nos ha informado hace escasos minutos, un poquito antes del inicio de nuestro programa, que ha estado presente en el entrenamiento del equipo esta mañana, que ha sido el último antes de viajar a Vitoria. Lo van a hacer por carretera esta misma tarde. Ya saben que cuando los partidos son a las 9, se suele viajar en el mismo día, pero en esta ocasión, como no es un viaje lejano, sino que es de los más cercanos de la temporada, junto con Madrid, Vitoria hasta 2 horas, se hace por carretera. Y por lo tanto, eso influye en que el equipo viaje un día antes y no lo haga el mismo día. Así que esta tarde va a viajar el equipo a Vitoria y se supone que con Ronaldo en la expedición o con Ronaldo en Mendizorroza mañana. Aunque no está confirmado, eso sí, ya decimos que el presidente ha estado esta mañana en ese entrenamiento. La última hora en lo deportivo, bueno, pues ya saben esas lesiones, Marcos André, Kiko Olivas, Raúl Carnero, Javi Sánchez y los últimos que se han unido a esas listas como el Yamik, después de salir del coronavirus, también lesionado, y Sergi Guardiola, que ya les avanzamos ayer, que esa fisura en el dedo del pie era más pequeña de lo que parecía en un principio y que va a estar apartado de los terrenos de juego apenas, entre comillas, 2 semanas. Vuelve Fede Sanemeterio, vuelve Roque Mesa y está el tema de Jota, por ejemplo, que está trabajando al margen por el protocolo de coronavirus y demás. Bueno, esos son los condicionantes, Samu, del partido de mañana, que desde luego es muy importante. Que falta poquitas horas, no sé si para desencantarnos más o para reencontrarnos con el equipo y sobre todo con esas buenas sensaciones y con una permanencia que a lo mejor ahora se ve complicada, pero que esperamos que el Pucela la consiga?
Pues mira, yo soy de la opinión sobre todo de que después de una derrota quiero que llegue rápido el próximo partido, sobre todo para quitarte el mal sabor de boca. Así es como veo yo, por ejemplo, el partido que va a tener mañana el Real Valladolid en el Mendizorroza contra el Deportivo Alavés, que está clarísimo que es una final. Vamos, para mí me parece una final, igual que me pareció una final también el partido contra el Elche, igual que me pareció una final también el partido contra el Huesca. Y de hecho, el propio Sergio en rueda de prensa ayer admitió que han dejado de pensar ya, como sí que pensaban, en bloques de partidos, ¿no?, en conseguir X puntos en X partidos, y que ahora pues la situación actual del Real Madrid les obliga a estar pensando prácticamente en el partido que tienen delante sin pensar en bloques. Del Alavés, ¿qué decir? Está ahora mismo marcando el descenso, es el equipo que marca el descenso con 19 puntos, que está solo a uno del Real Valladolid. O sea, de no ganar mañana el Real Valladolid en Mendizorroza, se puede meter en un problema y se puede meter en el descenso, dependiendo también de otros resultados, pero bueno, la posibilidad real de entrar en el descenso volvería a estar ahí. Y un Alavés que además no está firmando en esta temporada, que es el año del centenario del Deportivo Alavés, no está firmando una temporada bastante buena. De hecho, en los últimos tres meses han conseguido solo dos victorias en Liga. O sea, han ganado un partido, el último me parece que fue en noviembre, otro más en diciembre, y todo enero sin ganar. Entonces, bueno, viene más o menos en una racha, más o menos, obviamente, parecida a la del Real Valladolid, que le cuesta mucho encontrar una victoria. Pero obviamente en el partido de ida nos consiguieron derrotar, y yo lo que veo, Jesús, es prácticamente una final, y yo de verdad, o sea, vería ya caer contra el Alavés como una derrota muy dolorosa, igual que lo eran las derrotas contra el Elche, igual que era la derrota también contra la Sociedad Deportiva Huesca. Y es que ya, si te has enfrentado prácticamente a los tres de abajo, porque el Alavés es el que está marcando el descenso, el Huesca te ha ganado en tu casa, el Elche conseguiste un empate in extremis a dos, y el Alavés, si mañana te gana, pues oye, es que has perdido con los tres de abajo, o no has sumado tres puntos contra los tres de abajo, que al fin y al cabo son tus rivales directos, por cómo has empezado la temporada, ¿no? A todos nos gustaría tener que equipararnos, pues oye, en la lucha, pues a gente como, por ejemplo, el Cádiz, que tiene cuatro puntos más, pero bueno, está en 13ª posición. Un Celta que empezó también mal, pero bueno, 25 puntos, está ya en la 10ª posición. Prácticamente equipos que obviamente con dos o tres victorias consiguen salvar ya un poquito esas zonas, se meten en zona media de tabla, aunque es cierto que sigue estando todo muy ajustado. Pero bueno, respiras ya de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, yo mañana tengo muchas ganas de que llegue ya el partido, y tengo muchas ganas sobre todo de que todo lo que se está hablando también en las ruedas de prensa, de ratificaciones, de que hay que confiar más en el equipo, de que hay que tener paciencia y tal, se demuestre de una vez en el campo. Se demuestre una vez en el campo, porque llevamos ya varias ruedas de prensa, o por lo menos durante esta temporada, en la que por lo menos la sensación que tengo yo, y esto es mi opinión personal, repito, es mi opinión personal, pero tengo la sensación de que se está pidiendo demasiado a una afición que demasiado está aguantando esta temporada. Entonces, bueno, yo estoy también un poco cansado de que se abre siempre en rueda de prensa, de que se diga que valoramos más los de fuera, que se diga también que hay que tener un poquito de paciencia, que hay que ver también de dónde venimos y demostrarlo de una vez ya en el campo.
Es lo que decimos esta semana, ¿no? Bueno, y siempre, que menos palabras y más hechos.
Es que precisamente hablabas tú antes de lo de Sergio. Yo no creo que la afición esté en contra del entrenador, de la figura del entrenador. Yo creo que la afición está en contra del discurso del entrenador, que es muy diferente.
Bueno, yo creo que un poco de todo.
O sea, creo que
un poco de todo.
Pero yo creo que el hartazgo popular, yo creo que puede venir sobre todo por el discurso, ¿no? Por el que venga hasta el entrenador del colista, Pacheta, y te diga que te va a ganar. Y que salga con el equipo motivado, que salga a morir. Y aquí, pues, es que parece que estamos viviendo todavía las victorias del Numancia y del Sporting.
Yo es que, insisto, creo que las declaraciones tanto del entrenador como de algunos jugadores es que no ayudan en nada. Porque es que lo que hacen es, a ver, esta semana es muy difícil, pues que que la gente, no quiero decir la gente, que los aficionados, que vean algo positivo en este Real Valladolid. Es complicado, pues porque venimos de lo que venimos, y eso también, pues hay que tenerlo claro, que es que tampoco se puede pretender que sí, pedir paciencia, lo que quieras, pero que tampoco se muestre crítica. Yo, por ejemplo, siempre me he mostrado confiado en que esto se puede sacar adelante, y lo sigo pensando, que ojalá, no sé si es más un deseo que confianza, pero también, evidentemente, tenemos que analizar lo que pasa, ¿no?
Sí.
Y lo que no nos gusta, igual que cuando ganamos, pues estamos muy contentos y decimos qué bien ha hecho esto el equipo, qué bien esta disposición, qué bien estos jugadores, qué bien estas palabras. Pues igual que cuando esto pasa, pues cuando se pierde, pues contamos lo que no nos gusta, también lo que nos gusta. Que hay algo, se ha dicho esta semana sobre los fichajes. Yo creo que la mayoría está, sobre todo con el tema de Olaza, a priori bastante de acuerdo en el fichaje que ha realizado el Real Valladolid. Luego veremos. Pero también lo que no se puede pretender es que no, vamos a esto del barco y de remar y demás. Luego hablaremos con nuestro compañero Arturo Alvarado en la segunda hora, que muchas veces lo ha dicho, que estaba ya del barco y de los remos y demás un poquito cansado, pero bueno, luego haremos esa tertulia de profes. Pero es tal cual, es lo que comentamos. Luego te vamos a tener también en la tertulia de profes, Samu, pero te quiero preguntar porque lo hemos estado debatiendo también fuera de micro. La última hora, sobre todo, es la visita de Ronaldo. Esta mañana, que ha estado presenciando el entrenamiento. ¿Tú crees que esto beneficia, como vimos cuando estuvo al principio de temporada, que sea por eso, fuera por eso o no fuera por eso, el equipo tiró un poquito para arriba, salió de esa zona de descenso, empezó a ganar algún partido, no muchos, pero alguno ganó? ¿Crees que esto es positivo, que se vea a Ronaldo, que vuelva y demás?
Hombre, yo creo que a nivel institucional sí que lo es, ¿no? O sea, a nivel institucional. Otra cosa es lo que pase a nivel deportivo, pero yo creo que los jugadores vean y que el entrenador vea a una figura como Ronaldo, pues que prácticamente está viniendo siempre como apagafuegos, por la gestión que se está teniendo esta temporada a nivel deportivo. Pues oye, a mí me encantaría que Ronaldo viniese por otras circunstancias, ¿no? Que viniese, pues oye, a celebrar que el equipo está haciendo una buena temporada, o que realmente, pues oye, que no hiciese falta que tuviese que venir, que yo insisto, que Ronaldo estará en Brasil por algunas situaciones, puede que personales o no, que no conozcamos, y que son totalmente respetables, ¿no? Y además siempre ha habido representación de Ronaldo aquí también en Valladolid. O sea, yo entiendo que una figura como Ronaldo, que es presidente del Real Valladolid, tiene que estar lo más cerca posible del club, lo máximo posible en las oficinas, pero vamos a ver, que somos profesionales también, que si tenemos que estar, esto pasa como en todas las empresas, si tiene que estar el jefe encima de ti para que rindas, mal vamos, tienes que rendir igual, esté o no esté Ronaldo, pero obviamente yo creo que puede suponer una motivación para una plantilla que yo creo que está tocada, que está tocada a nivel deportivo, que está tocada sobre todo a nivel anímico, y yo creo que Ronaldo lo que puede hacer ahora mismo es sobre todo incentivar esa falta de motivación que puede tener la plantilla, falta de creencia, y si no la encuentra por un lado, pues obviamente tiene que venir Ronaldo a que la encuentren gracias a él.
Insisto, cuando estuvo Ronaldo se dio la circunstancia de que el equipo al menos tuvo esa mejor racha de la temporada, dentro que en global es mala. No sé si tendría que ver, mucho, poco, pero bueno, eso coincidió. De todas maneras, luego lo comentamos también, como digo, en la tertulia de profes, Samu, con Arturo Alvarado también, con Ángel Velasco. Pero ahora es la 1:44 de la tarde. Vamos a hacer una pausa y vamos con otros deportes, que hay cositas que contar, esa derrota lamentablemente del Atlético Valladolid ayer, tenemos también zona mixta y luego nos volcamos en nuestra segunda hora con el Real Valladolid, con esa tertulia y también con nuestro goles y gestas. Enseguida volvemos.
Simancas Autorrecambios. 25 años en Valladolid diferencian a una empresa con el servicio más profesional para facilitarte las cosas. Distribuimos las mejores marcas de recambios para automoción. Frenos ATE y Brembo. Embragues Luke y Sats. Baterías Lucas. Distribuciones Continental y turbos nuevos y reconstruidos de todas las marcas. Simancas Autorrecambios, en la calle Carraca Nave 12, cerca del Hospital Río Ortega.
Directo Marca Valladolid. Jesús Pérez Baraja.
En Radio Marca Valladolid cuidamos a nuestros bares y a nuestros restaurantes. Ellos forman parte de nuestro equipo y no los vamos a dejar solos. La Fundición, Barco, Belmondo, Tatay, Paraíso 13, La Dama de la Motilla, La Berrea, La Raíz, Cubi, La Nieta, Sepionet, Magic Rock, Pide por esa Boquita, La Sandunguera, La Solana, Nakama, Asados Carolina, Torreznito, Cinco y Caña y Cocomo Sports Bar. ¡Mucho ánimo y mucha fuerza!
Comercial Ulsa. Renovación total de nuestra boutique laboral. Nueva gama Helly Hansen con las últimas novedades de su catálogo. Además, nueva línea de calzado de seguridad y ocio. Taller propio de impresión y bordado para personalizar cualquier prenda en industria, hostelería, limpieza, cocina y, por supuesto, toda la equipación en herramienta, ropa de trabajo y equipos de seguridad. Comercial Ulsa, una empresa de Valladolid y para Valladolid. En la calle Helio, polígono de San Cristóbal.
Ecovidrio y los oyentes de Radio Marca Valladolid eligen cada jornada a los mejores jugadores del Real Valladolid. Entra en nuestras redes sociales al finalizar los partidos. Reparte 3, 2 y un punto entre los que para ti han sido los más destacados y gana un mini glue Ecovidrio para reciclar en casa. Ecovidrio, el vidrio al verde.
¿Sabía que una sentencia europea permite reclamar el complemento de paternidad si se ha jubilado a partir de 2016? Su pensión puede aumentar hasta un 15%. Ponga su caso en manos de Díez Sánchez Abogados. Los tribunales de justicia nos están dando la razón. Infórmese en Plaza Cruz Verde 3, octavo A, en el teléfono 983-2099-88 o pida cita en www.diezsanchezabogados.com.
Nuevo año, nueva gama de híbridos enchufables de Mercedes-Benz. Ofertas con Power en 21 unidades escogidas para ti. Solo del 14 al 24 de enero llévate un Mercedes híbrido con etiqueta cero y sin impuesto de matriculación a un precio increíble. Y te damos 1.000 euros de descuento extra si realizas una prueba del vehículo. Empieza el año con la mejor energía. Adarsa, concesionario oficial Mercedes-Benz en Valladolid. Nuevas instalaciones en Avenida de Burgos 49.
Si piensas que todo está cerrado y que es imposible comer o pasar un buen rato cumpliendo con todas las medidas, ¡estás equivocado! En La Fundición hemos preparado en nuestra gran terraza cubierta y calefactada un espacio seguro con renovación constante de aire y máxima distancia entre mesas. Abiertos desde la 1:30 hasta las 6 con menú diario de lunes a viernes, cocido los miércoles y los fines de semana hasta las 8 de la tarde. En La Fundición también puedes recoger tu comida para llevar. Llámanos al 983-51-2785 y disfrútanos en casa. La Fundición, nos adaptamos para que tú te sientas seguro.
Directo Marca Valladolid, Jesús Pérez Baraja.
Believe every lie that I ever told, paid for every heart that I ever stole.
Una y 49 minutos de la tarde. Antes de volver con el fútbol y con el Real Valladolid, tenemos que contarles más temas. Zona mixta, por ejemplo. Saludamos a nuestro compañero Marco Antonio Méndez. Marco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas y maestras tardes, Jesús.
Bueno, nos tienes que contar que ha sido presentado esta mañana el Cross Internacional Ciudad de Valladolid.
Sí, puedo anticipar algunos datos, puntualizar algunos detalles. Por ejemplo, que es la 33ª edición del Cross Internacional Ciudad de Valladolid, que además es puntuable para el Campeonato de Castilla y León de campo a través, que se va a disputar a partir de las 11 de la mañana en el circuito de la Cañada Real de Covaresa, que después de 12 meses podemos tener con categoría internacional un campo a través en nuestra ciudad, que habrá 12 pruebas desde las 11 de la mañana hasta las 2:20 aproximadamente, con los sub-14 empezando mujeres y hombres, para pasar por diversas edades y terminar con el absoluto sub-23 de mujeres primero y de hombres después. Hay dos circuitos, dependiendo de la categoría, de un kilómetro o de kilómetro y medio, para dar dos vueltas o bien una y complemento, y una dotación importante de premios que lleva a 5.500 euros... con premios en las carreras absolutas hasta el quinto lugar y con premios también para los tres primeros para clubes en los campeonatos autonómicos absolutos. No, lamentablemente, vamos a tener la presencia de 2.500 atletas, por ejemplo, que ha habido en épocas anteriores, porque las medidas de seguridad son enormes, y sí vamos a tener, no obstante, una previsión de participantes en este momento, con las inscripciones en marcha, de unos 800 que han de tener licencia nacional para poder competir. Recordemos que aquí han estado Kip Lagat, o Cosgay, o Jesús España, o Castillejo, o Óscar Chelino, o Musovo, en el apartado masculino, y también Marta Domínguez, o incluso Fuentes Pila, las hermanas Fuentes Pila, o Nuria Luguero, en fin, gente muy destacada de la panoplia internacional del cross. Hay una previsión en estos momentos de mujeres, encabezada por la etíope Likina Amerab, y también donde están las hermanas Viciosa, o Laura Luengo, o Azucena Díaz. En definitiva, lo mejor que puede estar para esta participación, que indico va a ser muy restringida, solo con licencia nacional y de acuerdo a unos protocolos que indican ya a priori que no habrá público, que será obligatoria la mascarilla salvo en el exacto recorrido de la prueba y que la competición se va a retransmitir por streaming, además de haber controlada la entrada de temperatura y los recorridos unidireccionales. El hecho de que no haya público, evidentemente, disminuye el acicate de la prueba, pero ahí está como estímulo importante para los atletas y como medida prioritaria por parte del Ayuntamiento de Valladolid y de la Federación de Atletismo para que el deporte no sufra o sufra lo menos posible la pandemia COVID.
Bueno, pues en esa presentación del cross internacional ha hablado Alberto Bustos, el concejal de deportes. Escuchamos sus palabras.
Hablamos de una prueba muy relevante en el calendario nacional de atletismo y hablamos, aunque me corregirá Félix, seguramente del primer cross de estas características que se hace desde el mes de marzo en toda España. Es decir, el parón ha sido muy importante, por tanto ahora es una prueba muy demandada, muy querida, muy necesaria para esta ciudad, para la federación, pero para el conjunto de atletas españoles, internacionales también, pero sobre todo españoles, ya que no ha habido ningún cross de estas características desde el mes de marzo en toda España. Pensamos que es una prueba que viene a reforzar el atletismo, que viene a reforzar el deporte de Valladolid, que viene a reforzar el ánimo y la ciudad, en definitiva, pues de una ciudad que necesita también, como decía antes, respirar. 7 de febrero, tradicional circuito también de la Cañada, y con protocolos de seguridad muy estrictos.
Bueno, pues esos protocolos, como nos contaba Marco, protocolos y medidas de seguridad muy estrictas en esta prueba. Y hablaba también Gerardo García Alaguero, el recién reelegido presidente de la Federación de Atletismo de Castilla y León.
Prevalece en esta competición, más que la asistencia de nuestros corredores, que estábamos acostumbrados hoy aquí a lo mejor a decir que había más de 2.000, aquí prevalece de que la participación va a ser la que va a ser, os hemos puesto en el dossier que habrá 800, no va a haber menos. Prevalece sobre todo la seguridad. Nos amparamos a los protocolos COVID que tiene el Consejo Superior de Deportes y reforzados por la Federación Española y reforzados por nuestra Federación Autonómica, lo cual hemos venido desarrollando durante todo este tiempo desde que se levantó el estado de alarma y lo hemos desarrollado bien. No conocemos ni un solo caso en el mundo del atletismo que haya habido un rebrote por COVID, por positivo, ni nada de esto.
Bueno, pues contado queda y he escuchado también esa presentación a los protagonistas. Marco, para cerrar este asunto, recordamos a los oyentes, como has comentado antes, lugar, fecha y hora de esta prueba.
Comienzo a partir de las 11 de la mañana del domingo 7 de febrero. Será en el circuito de la Cañada Real de Covarecha, es decir, para todos los que conocen este tipo de actividades deportivas, en el lugar habitual de años anteriores, la Cañada Real en Covarecha, a partir de las 11 de la mañana.
Pues todo contado, 4 minutos para llegar a las 2 de la tarde, vamos ya con el balonmano.
Directos al balonmano, Marco Antonio Méndez.
Lamentablemente tenemos que contar malas noticias porque ayer volvía el Recoletas Atlético Valladolid a la competición, iniciaba la segunda vuelta y cayó derrotado en la cancha del Cangas, uno de los equipos, como le ha pasado en otras ocasiones, que está en esa zona baja. Marco.
Sí, dices bien. Realmente no pudo sumar el equipo de David Pisonero la cuarta victoria fuera de casa. Y también en línea con un poco lo que comentábamos ayer, el equipo de Cangas, el equipo gallego, siempre dijimos que era el 17º clasificado, mientras que por la mitad de la tabla estaba el Atlético Valladolid, pero que nadie se confiara viendo la diferencia que hay precisamente en la clasificación, porque el equipo de Cangas de Morrazo practica un balonmano sencillo, pero muy bien aprendido y con mucha dificultad por la pelea permanente y constante. Evidentemente eso no pudo sorprender al equipo vallisoletano, pero así pagó precisamente con ese resultado de 31-28, más por la segunda parte que por el primer tiempo, que terminó con un 12-13, donde ya empezaron a notarse, esto es justo mencionarlo, las bajas de Turrado y de Miguel Martínez Lobato, el lateral derecho goleador. Al final, en la primera parte, hubo solo en la llegada al descanso un parcial de 0-5 de los nuestros para establecer ese 12-13, pero al principio las ventajas de Cangas llegaron a ser de hasta 4 goles. En el segundo tiempo salieron precisamente los de Morrazo para afianzarse en el resultado, marcaron un parcial de 7-2 sobre los nuestros, allá por el Ecuador de ese segundo tiempo, se colocaron con un 22-17, que ya no permitieron la recuperación vallisoletana, además de que en esa segunda parte encajaron 19 goles, 19-15 fue el parcial. Pero bueno, se pueden rescatar algunos datos positivos. Por ejemplo, que la defensa 5-1 funcionó francamente bien, por encima de la 6-0, que entre los nuestros Serrano con 7 tantos para seguir ostentando la cabeza el Pichichi, seguir siendo el Pichichi de Asobal, que Ander Ugarte, el pivote, tuvo una excelente actuación, anotando 6 tantos, y que Diego Camino, del que se hablaba con una dolencia, molestias en el muslo, también destapó el tarro goleador, anotando el mejor tanteo que en periodos anteriores, con cinco tantos. Hubo buen juego estático en algunos momentos y también el carácter del equipo afloró en otros momentos. pero contra ello están los aspectos menores, los aspectos negativos, los aspectos a mejorar, como una debilidad defensiva, incluso en portería, que tardó mucho tiempo en reaccionar entre los tres palos. Yo creo que faltó regularidad, creo que el equipo puede dar más, no sé si es un problema de tipo físico o de convicción, y no fueron capaces de parar ni al lateral izquierdo Iglesias, que anotó 11 goles, ni al central López, que anotó 7. Y el domingo viene el Sagunto, que no va a ser nada fácil tampoco, como es habitual.
Bueno, pues vamos a escuchar a David Pisonero después de esa derrota, la vuelta a la competición, como nos detallaba Marco. Esto decía el entrenador del Recoletas Atlético Valladolid.
Sí, es cierto, fue un partido de muchas iniciativas, ¿no? No empezamos bien, no ajustamos bien el 6-0, el 5-1 nos dio mucho rendimiento, nos pusimos por delante, pero después es verdad que nos ha costado cogerlo de nuevo. Y al final un mal parcial, estaba claro que un mal parcial iba a decidir el partido, ¿no? Y al final dos contraataques fallados, dos lanzamientos de 6 metros nos han lastrado mucho y al final que no nos han dejado oportunidad. Pero bueno, es verdad que hemos tenido momentos buenos, Cangas ha tenido también momentos buenos, es cierto que ha sido un partido que ha ido a distintas iniciativas y que al final se ha decantado por tres o cuatro detalles, no más, ¿no?
Bueno, pues ahí están esas declaraciones de David Pisonero, pues lamentándose un poquito pues de esa derrota, ¿no? 31-28. Fíjate, es que lo hemos visto esta temporada, que es verdad que ha ganado más partidos fuera de casa el Recoletas Atlético Valladolid, pero le ha costado contra los equipos de abajo, incluso cuando visitó Aranda, cuando visitó también Nava, y ahora pues en esa derrota contra el Cangas. ¿Algo más de los chicos, Marco?
No, nada más. Lo que he mencionado de Sorlayo, que ampliaremos mañana.
Eso es.
Y es el partido ante el Fertiberia Puerto de Sagunto para este domingo a las 12 de la mañana.
Bueno, calendario,
ojo,
sí.
Insistimos, domingo a las 12 de la mañana, hora no habitual.
Calendario ahora apretado para el Recoletas Atlético Valladolid, no menos apretado para el Aula Alimentos de Valladolid, Marco, porque se han confirmado esas fechas de forma oficial que nos detallabas ayer en el programa. Ya tiene fechas de algunos de sus partidos aplazados el equipo de Miguel Ángel Peñas.
Sí, al margen del confinamiento por COVID que están sufriendo algunas personas del staff y también de la plantilla de jugadoras, siguen los entrenamientos en la medida que es posible. Ayer por la tarde 6 jugadoras ya participaron de esas circunstancias en Huerta del Rey, y a la espera de que dentro de una semana se puedan haber recuperado físicamente unas y otras, y el equipo haya podido realizar entrenamientos de conjunto completo, y abordar lo que va a ser el calendario en los dos próximos meses, o para ser más exactos, en los próximos mes y medio. Así, el sábado 13 de febrero tienen que viajar a Lanzarote para enfrentarse al Ciscar San José. El jueves 18 recibirán en Huerta del Rey al Guardés, se adelanta algún día porque el Guardés está inmerso en competición europea. El miércoles 23 habrá que afrontar el partido en tierras cántabras ante el Pereda, partido aplazado inicial de la segunda vuelta que se está disputando, y el sábado 27 volverán a viajar a Canarias para enfrentarse al Puerto del Carmen, si no recuerdo mal. Creo que es fuera efectivamente ese partido. Y luego ya en marzo, el miércoles 3 recibirán al Málaga, otro contrincante con partido aplazado precisamente por COVID en ambas escuadras. El domingo 7, con poco margen entre dos gallitos, recibirán al Veravera, que es el último adversario de esta segunda vuelta de la primera fase, y pendiente de confirmar, parece que todo apunta a que el día 13 de marzo jueguen el partido de vuelta contra Purriño. Insistimos y sabemos que será en Huerta del Rey, el partido de vuelta, tras la derrota en principio de 3 goles ante el equipo porriñés, y que hay que solventar, obviamente, para estar en la fase final de la Copa de la Reina.
Bueno, pues un calendario, como decimos, cargadito y con partidos muy interesantes, tanto para los chicos del Recoletas Atlético Valladolid como para las chicas del Aula Alimentos de Valladolid. Todo repasado, gracias Marco, mañana hablamos.
No hay de qué, hasta mañana.
2:05 de la tarde, pausa, vamos ya con oyentes y con el fútbol hasta las 3.
Directo Marca Valladolid, Jesús Pérez Baraja.
En Radio Marca Valladolid, cuidamos a nuestros bares y a nuestros restaurantes. Ellos forman parte de nuestro equipo y no los vamos a dejar solos. La Fundición, Barco, Belmondo, Tatay, Paraíso 13, La Dama de la Motilla, La Berrea, La Raíz, Cubi, La Nieta, Sepionet, Magic Rock, Pide por esa Boquita, La Sandunguera, La Solana, Nakama, Asados Carolina, Torreznito, Cinco y Caña y Cocomo Sports Bar. Mucho ánimo y mucha fuerza.
Ecovidrio y los oyentes de Radio Marca Valladolid eligen cada jornada a los mejores jugadores del Real Valladolid. Entra en nuestras redes sociales al finalizar los partidos. Reparte 3, 2 y 1 punto entre los que para ti han sido los más destacados y gana un mini glue Ecovidrio para reciclar en casa. Ecovidrio, el vidrio al verde.
Ahora, más que nunca, tu seguridad y la de los tuyos es lo más importante. Y también lo es en la compra de tu vehículo de ocasión. En Automóviles Gabilondo te aportamos la transparencia, calidad y garantía que necesitas para que tu compra sea 100% segura. Visita nuestra web, reserva cita con uno de nuestros comerciales y no te defraudaremos. Automóviles Gabilondo, Camino del Cementerio 1012 y automóvilesgabilondo.com.
El objetivo de Nuovac es poner día a día a su disposición los materiales más adecuados para conseguir hacer realidad sus ideas en la decoración de su vivienda o negocio, asesorando en todo momento a nuestros clientes con los conocimientos y experiencia adquiridos en nuestros 20 años de actividad. Nuovac, ideas para decorar. Te sorprenderá lo poco que cuesta hacer las cosas bien. Y ahora financiación sin intereses hasta 12 meses. Nuovac, calle Magnolia 6 o www.nuovac.com.
Si crees que no puedes comprar muebles, estás muy equivocado. Si piensas que los muebles son caros, estás muy equivocado. Tifón Hipermueble, las tiendas de muebles más baratas.
Ahora, en rebajas. En Tifón Hipermueble tenemos todos los muebles en rebajas.
Descúbrelas en nuestra web tifón.es.
Tifón Hipermueble, en Valladolid, Polígono Industrial, Soto de Medinilla, junto a Azucarera, Acor.
Si piensas que todo está cerrado y que es imposible comer o pasar un buen rato cumpliendo con todas las medidas, ¡estás equivocado! En La Fundición hemos preparado en nuestra gran terraza cubierta y calefactada un espacio seguro con renovación constante de aire y máxima distancia entre mesas. Abiertos desde la 1:30 hasta las 6 con menú diario de lunes a viernes, cocido los miércoles y los fines de semana hasta las 8 de la tarde. En La Fundición también puedes recoger tu comida para llevar. Llámanos al 983-51-2785 y disfrútanos en casa. La Fundición, nos adaptamos para que tú te sientas seguro.
¿Tienes una casa nueva o vas a reformar la tuya? En Rodríguez Palomares puedes encontrar todo lo que necesitas. Tu salón, dormitorio, sofá, cocina, baño, dos plantas de exposición en la calle Nicolás Salmerón 9. Rodríguez Palomares, tu centro del mueble en el centro de Valladolid.
Si hace tiempo que quiere cambiar su bañera por un cómodo plato de ducha, no lo piense más. Reformas Lozano se lo cambiará en un tiempo récord, tan solo 8 horas. Y durante diciembre y enero le regalamos la grifería. En Reformas Lozano realizamos todo tipo de rehabilitaciones y reformas en viviendas locales y comunidades. Reformas Lozano, calle San Martín 1315 o en reformaslozano.com.
Directo Marca Valladolid, Jesús Pérez Baraja.
To the
2:10 de la tarde, vamos ya con la participación de los oyentes a la pregunta que realizamos hoy. Ya saben, lo hemos comentado en el arranque, si consideran que Sergio González va a terminar la temporada como entrenador del Real Valladolid, una vez que la directiva ha vuelto a mostrar esa confianza y ha asegurado que esto va a ser así. Vamos a leer opiniones de oyentes. En nada escuchamos audios de WhatsApp que nos han llegado ya unos cuantos. Nos dice Jesús de la Cruz, creo que la pregunta sobra. Dice que es echar más leña al fuego. Hay que olvidarse de Sergio y centrarnos en la liga. Dice, ya lo siento si nos gusta la respuesta, ¿no? Hombre, Jesús, que no pasa nada, que cada uno tiene su opinión, que por supuesto, oye, que cada uno opina lo que quiera, simplemente estamos preguntando por algo que se está debatiendo. Mañana ya nos centraremos en el partido, por supuesto, contra el Alavés, pero queríamos conocer también la opinión de los oyentes, esto de que se dice habitualmente, bueno, va a acabar la temporada sí o sí, para si piensan que se va a mantener en esa postura el Real Valladolid, en algún momento puede cambiar. Nos dice Javi Cernuda, yo creo que Sergio acabará la temporada, porque a poco que haga la plantilla y lo mal que lo están haciendo también los equipos que nos acompañan en la zona baja, es posible que nos salvemos. Por otro lado, tenemos una directiva dice que no le gusta, Pesetera pone esa palabra, y no creo que quieran pagar el finiquito de Sergio y además traer a otro entrenador que tampoco te garantice resultados. Y sin ir más lejos, hasta ver el regreso de Abelardo a la vez. Un saludo y a Upa Pucela. Nos dice otro oyente, estoy normalmente de acuerdo con las manifestaciones que hace el señor David Espinar y esta vez no es la excepción. Me parece muy inteligente su posición de mantener al entrenador hasta final de temporada para pasar la responsabilidad a los jugadores. Ya era hora de apretar las clavijas a los pseudo profesionales millonarios que se caracterizan por bailar en el campo, que se refiere a los jugadores. Bueno, pues opinión también dura de este oyente. Ojalá cumplan con su actitud de cara a esos partidos y a los medios de comunicación. Pues también queda dicha esa opinión. Otro oyente nos comenta, deseo que sí, que esto cambie, pero si tuviese que apostar algo, no lo haría. No se trata de un mal partido, sino de malas sensaciones y dinámica, y eso no cambia fácilmente. Vamos a leer una más de WhatsApp, yo creo que sí, mañana se reproduce el bochorno del viernes pasado, echarán a Sergio, por favor, comentad las noticias que han circulado sobre el posible abaratamiento del despido de Sergio si estamos en puestos de descenso. Bueno, no lo tenemos confirmado que esto sea así, en muchos contratos existe. Porque dice que si la directiva estuviera esperando a caer en el pozo para echar a Sergio, más barato me parecería gravísimo. Saludos a todos y ánimo. Samu, tenemos también opiniones a través de Instagram, en la pregunta que hemos realizado, la misma pregunta.
Correcto, como por ejemplo la de Real Pucela, que pone no porque como no saque mínimo 4 puntos de las 2 próximas jornadas, es insostenible esta situación. Otro, por ejemplo, oyente que nos pone, por supuesto, echarlo sería un error. Oscar _Cigales, que sí que le parece bien que Sergio siga hasta final de temporada, a pesar de que no sea lo correcto. JLGS10 nos pone también, ojalá sea así porque será buena señal, pero si sigue haciendo lo mismo, tendremos lo mismo. Entiendo que es un poco de, si no cambias nada, pues bueno, pues tienes también la posibilidad de que nada cambie. AdriGL91 nos pone, esto mejora o mejor que no la termine. José Palen nos pone, Sergio es don entrenador, nos va a salvar, el mejor entrenador del Real Valladolid en mucho tiempo. Polo Traspi nos pone, sí, rotundo, quieren evitar inestabilidades por si se pierde un partido. Bolzoni88 nos pone, sí, creo que dentro del club se le tiene mucha confianza, además creo que lo conseguirá. Vigo Fran nos pone, espero que sí, lo que venga no va a ser mejor. Tejedor Alberto nos pone, si sigue con esta mala inercia y el equipo cae en puestos de descenso, sería de locos no destituirlo. Y la última, que es la de Gonzalito Lito, es que os ponéis unos nombres un poco complicados, ¿eh? Ojalá, será una buena señal para el Real Valladolid.
Bueno, pues ahí queda. WhatsApp, Instagram, luego también al final del programa, esperemos que nos dé tiempo a leer Twitter. Y también escuchamos a oyentes que nos han enviado su nota de audio.
Buenos días, Radio Marca. Se está comentando en las redes sociales que hay que echar al entrenador del Real Valladolid. Estoy de acuerdo con la directiva. De esos que están queriendo echar al entrenador, si encuentran uno que nos salve, ahora mismo le apoyo y que le despida. Motivos por lo cual no procede el despido. Cuando echaron a Mendilibar, estábamos en primera. Cogimos de entrenador a Onésimo y Clemente y bajamos. A cierto tiempo, Suárez se lamentó de tal despido.
Hola, buenos días, soy Luisma. Respecto a la pregunta que hacéis hoy, espero y deseo que sí, que acabe Sergio la temporada por el bien del equipo y de todos los que nos gusta el Pucela. Esta situación me está recordando mucho a la época de Mendilibar, con clamor popular de que había que echar a Mendilibar, que si los jugadores, y al final acabamos donde acabamos. Espero que no se repita. Venga, un saludo, hasta luego.
Buenas, Radio Marca. Yo espero que no se destituya a Sergio, porque viendo la política del club de mantenerlo hasta el final, si lo cesan significará que todo sigue fatal y me temo que será demasiado tarde.
¡Hey, muchachos! Ángelos al aparato. Pues yo creo que sí que la va a acabar. No queda más remedio. Espero que vuelva a hacerlo bien. A mí me cae bien, pero espero que corrija los fallos que está teniendo. Un abrazo y aupa Pucela.
Bueno, pues por supuesto agradecemos a todos los oyentes. Por cierto, estamos encantados que también Jero, que nos solía escribir, oye, se haya animado a enviar este tipo de notas de audio. Sí que os pedimos siempre, ya sabéis, lo más cortas posibles para que se os pueda escuchar todo lo que queréis decir. Pero insisto, Jero, que encantados de que nos mandes esas notas de audio porque las vamos a emitir. Venga, 2 y 17 minutos de la tarde, vamos con el fútbol.
Con Adarsa, único concesionario oficial Mercedes-Benz en Valladolid, aceleramos al fútbol.
Papá, ¿qué es un híbrido?
Pues un coche etiqueta cero perfecto para moverte por ciudad y también para viajar, como el Clase A.
Víctor, que tiene 5 años.
Nuevo Clase A híbrido enchufable de Mercedes, con cargador y 3 años de mantenimiento incluidos. Muévete sin límites dentro y fuera de la ciudad y aprovéchate de las nuevas ayudas del gobierno para vehículos híbridos enchufables.
Adarsa, concesionario oficial Mercedes-Benz en Valladolid. Nuevas instalaciones en Avenida de Burgos 49.
Directos al fútbol.
Y 18 minutos de la tarde, vamos con esa última hora del Real Valladolid, que sobre todo pasa por la llegada del presidente, de Ronaldo Nazario, que ha estado presenciando el entrenamiento esta mañana, ha cubierto en esa grada de los anexos, ahora que no nos mojamos en estos días de lluvia, igualmente ayer con el partido del Promesas, qué lástima esa derrota, por cierto, del equipo de Javi Baraja, 0-2 contra el Sporting B. Luego escuchamos también las palabras del entrenador, porque el filial dejó escapar una oportunidad muy clara para meter puntos de distancia con los perseguidores en este partido aplazado. Pero bueno, luego detallamos un poquito más. Ya digo, último entrenamiento del equipo esta mañana, antes de viajar a Vitoria esta tarde por carretera, para enfrentarse mañana a partir de las 9 de la noche al Deportivo Alavés. Samu, es que volvemos a abrir jornada. Esto lo decía algún oyente. Cuando va bien, bien, pero qué fin de semana más plácido.
Es lo peor jugar los viernes, de verdad. Yo no se lo recomiendo a nadie. A ver si nos cambia ya la liga un poquito el horario, porque es que, a ver, como sea victoria, bueno, pues el fin de ya lo ves de otra manera, pero es que como sea derrota es que estás hundido ya todo el fin de semana, ¿eh?
Si es victoria, lo ves tranquilito. Recuerdo, por ejemplo, el día de Osasuna, a pesar de que, bueno, dejó muchas dudas el equipo, pero bueno, terminó remontando y ganando. Ves el resto de partidos, a ver qué nos interesa aquí tal, pero siendo derrota, vaya losa, ¿eh? Vaya losa hasta el lunes. Ya y toda la semana.
Con victoria yo no veo el resto de partidos. O sea, ya si es viernes, juegas el viernes y ganas. O sea, lo bueno que tiene de ganar el viernes es que te ahorras ver muchos otros partidos el sábado o el domingo. Pero como pierdas el viernes, te tienes que poner ya los de los rivales directos y estar casi rezando para que caigan también.
Bueno, pues vamos a desear que este fin de semana sea de los plácidos, de los que al menos veas las cosas de otra manera.
Un poco de tranquilidad, por favor.
Eso es.
Un poco de tranquilidad.
Eso es, aunque vamos a dejar ya de jugar los viernes, porque los siguientes horarios es el domingo en Eibar, 6:30, el siguiente. Y el sábado recibimos al Madrid, el siguiente sábado en casa. Bueno, de momento son los que han sido confirmados. En nada vamos con nuestra tertulia de profes. Simplemente comentarles que la noticia de esta mañana es que ha llegado Ronaldo, que ha presenciado ese entrenamiento, como les decía, y que sí que es verdad que fue anunciado por David Espina el otro día que próximamente iba a estar en Valladolid. Vamos a ver si mañana está en Mendizorroza o no. Este es un detalle que de momento no ha confirmado el club, pero hemos visto esas imágenes. De nuevo al lado del equipo Ronaldo después de estos últimos resultados adversos, después de viajar desde Brasil. Venga, vamos con esa tertulia que antes de que cerremos el programa, con goles y gestas, con Pedro Rodríguez, tenemos que debatir un poquito sobre el Real Valladolid.
Entre calles de barrio y fachadas oscuras apareció un muchacho con balón bajo el brazo. 12 años en tierra, con zapatos y piedras. Otros 5 en la escuela, donde van las estrellas. Y un domingo le llega su debut en primera. 2 goles de pañuelo y un gran tiro a la madera.
2:22 de la tarde, saludamos a nuestro compañero del Mundo Diario de Valladolid, Arturo Alvarado, buenas tardes.
Hola, buenas.
Compañero de El Desmarque Valladolid, Ángel Velasco, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y compañero de Radio Marca Valladolid, de Samu Galicia, que sigues aquí.
Que llevo aquí todo el programa, pero bueno, muy buenas. Jesús, ¿cómo estás?
Venga, vamos a hablar del Pucela. Mira, sacamos una sonrisa, decíamos otro día en el directo de Instagram que no nos creíamos, que nos terminábamos riendo con algún oyente, alguna cosa que ponía y tal. Bueno, han pasado unos cuantos días, pero no sé cómo tienen el cuerpo Arturo y Ángel con lo que vimos el otro día contra el Huesca y sobre todo la situación por la que atraviesa el Real Valladolid. Arturo.
No, yo me reí también con lo de Angeloso y Palomeque y Palomares. Pero esto estuvo bien también. Pues al cuerpo, pues como si te hubiese cogido Bruce Lee. Igual. Además que no solamente era lo del Huesca, que ya es suficientemente lacerante, sino el meneito que te dio el Levante 3 días antes en la Copa. 7 goles en contra, en Zorrilla en 2 partidos, ante rivales, uno claramente por debajo y encima recibiéndolo como local, y el otro de un nivel parecido, como se vio en el partido de Liga, y teóricamente asequible si no tiras una competición que ellos no han tirado, pese a estar casi empatados a puntos cuando antes de meter el gol Roger en el Ciudad de Valencia. Y bueno, pues parece que han sonado ya todas las alarmas y ya se han puesto todas las pilas. Incluso me cuentan que los entrenamientos están siendo bastante más intensos y a ver si es verdad y se nota en el campo mañana.
Ángel, situación del Real Valladolid después de esa dura derrota contra el Huesca.
Complicada, la situación es complicada y yo creo que la sensación que podemos tener todos, pues bueno, yo creo que fue un poco de evolutiva. Estabais comentando lo que supone jugar un viernes, yo creo que te lleva a ver el partido con mucha paciencia, con mucha tranquilidad, con mucha frialdad. Pasas un poco de la sorpresa cuando ves que haces una primera parte muy mala y que te vas con 0-1 y dices, bueno, lo típico, a peor no vamos a ir. Y en 10 minutos casi, un equipo que había ganado un partido en toda la temporada, no es que te gane de una manera fortuita, no, es que te gana con solvencia y te gana, yo creo que con una rotundidad preocupante, porque ya no es que te marque 3 goles, es que en los siguientes minutos posteriores a que el Real Valladolid encaje el tercer gol, el equipo de Sergio González no hace ni cosquillas al rival. Entonces yo creo que ahí llega la preocupación, llega la sorpresa, llega el enfado, llega la tristeza, pero en ningún momento llega el desapego, porque al final esto nos duele. O sea, ver que el Real Valladolid es superado y humillado por el colista de Primera División en casa es algo que preocupa y que debe preocupar, pero en ningún momento creo que ninguno de los que estamos aquí ni ninguno de los que hablamos del Real Valladolid generamos desapego por la situación del equipo, que creo que desapego no es un sinónimo de crítica. La situación del Real Valladolid es crítica y obliga a una crítica y un análisis. Un análisis que tristemente ahora mismo es negativo. Entonces yo creo que tenemos que entender que ahora mismo el Real Valladolid está en una mala situación y que yo no he entendido nunca ese tema de no hay que criticarlo, no hay que hacerlo mal, no hay que decir lo malo porque no ayudamos al clima. No, no, hay que hablar de la realidad y la realidad del Real Valladolid ahora mismo es mala. Aunque esté fuera de descenso, las sensaciones del equipo no son buenas. Y las sensaciones del equipo es que va para abajo. Y las sensaciones del equipo es que cada día el equipo está peor y cada día el equipo tiene menos respuestas y menos soluciones. Y es por ahí por donde tiene que llegar la preocupación, pero también la capacidad de saber que este equipo tiene que trabajar y que, bueno, esa situación de que el equipo esté fuera de descenso no hace que la situación sea menos preocupante, pero sí que hace que el equipo pueda trabajar desde esa calma y esa tranquilidad que muchas veces ha pedido Sergio González.
¿Veis capacitado a Sergio González para sacar esto adelante y que no se le caiga al equipo como se le está cayendo, Arturo?
Pues no tengo ni idea. Me gustaría decir que sí, pero es que son cosas que capacitado, pues hombre, nos ha subido de forma meteórica e inesperada. Ha tenido dos permanencias, la primera con un presupuesto exiguo, la segunda con uno un pelín mayor, pero también salvando al equipo de una forma un poquito más holgada en cuanto a jornadas. Y hombre, en principio debería decir que sí por el pasado, pero el presente es que veo muchos dientes de sierra. Me gustaría decir lo contrario, pero no, ni me gusta jugar adivino, ni me gusta presumir capacidades que desconozco. Por ahora yo no estoy viendo síntomas de que el equipo crezca. Se vio que salió de un bache, es verdad, horroroso. Tampoco se supo interpretar ese principio de liga, con jugando al ataque, no jugando al ataque, luego volviendo a lo de atrás, luego no haciendo ninguna de las dos cosas. El equipo estuvo perdido y el entrenador en los 8 primeros partidos, luego sacó la cabeza y cuando ya parece que resurge, pues volvemos al periodo y en definición. Parece que no que haya cierto conformismo, pero sí que cuando no se ve la llama en el culo, pues el equipo no salta. Y yo creo que tiene que ponerse un poco las pilas y ser competitivo siempre. Creo que si logra ese nivel de competitividad, se podrá pensar en la permanencia de forma seria y coherente. Pero mientras siga así, que parece que solamente espabila cuando siente de cerca el fuego del descenso, pues no da demasiadas señales de pensar que la permanencia sea algo bastante factible. Si lo es hasta ahora, es por, yo creo, por los deméritos de equipos que lo están haciendo aún peor.
¿Ángel?
Sí, no. Yo te diría que sí que le veo capacitado, porque en otras circunstancias el Real Valladolid ha tenido estas situaciones. Yo recuerdo cuando el equipo de Sergio recibió al Girona hace 2 temporadas, incluso cuando viajó a Eibar en aquella victoria en los últimos minutos. Bueno, el equipo supo responder, pero es que a mí las sensaciones que me transmite el equipo, evidentemente una sensación es algo personal, es de que yo no veo a Sergio convencido. Yo desde hace unas semanas veo que a Sergio le cuesta transmitir la necesidad del equipo. Al final el Real Valladolid, cuando llega un partido como el del otro día, en otros momentos determinados, en otras temporadas, el equipo respondía. Y me cuesta creer que en las 2 temporadas anteriores el Real Valladolid fuera tan superado como fue superado por un equipo de, entre comillas, su liga y en este caso por el colista. Cuando un equipo en el que sabes que es un partido solo de 6 puntos, una supuesta final o al menos un partido que tú afrontas con la responsabilidad de final, como Sergio dijo, que el equipo de esa imagen, después de haber tirado la copa, después de la imagen del partido anterior ante Levante, después de la racha en que venías, en esas situaciones en las que Sergio y el Real Valladolid han respondido bien, en esta ocasión no están respondiendo bien. Porque yo creo que Sergio no ahora mismo no tiene las soluciones o no da con la clave para que el equipo tenga esas soluciones y esas respuestas. Entonces yo creo que el partido de Vitoria es crucial, que el partido ante el Eibar es crucial. Yo creo que las próximas 2 semanas son determinantes para saber si Sergio ahora mismo está capacitado para dar la clave en este equipo. Evidentemente capacitado está, pero con las herramientas que tiene y con la situación y la motivación que tiene esas herramientas ahora mismo, yo creo que los 2 siguientes partidos, los 3 siguientes partidos van a ser cruciales para saber si el Real Valladolid puede cumplir esa seguridad de que Sergio va a acabar la temporada o no tiene más remedio que tomar una decisión drástica.
¿Os creéis el discurso de la directiva de que pase lo que pase va a terminar el entrenador la temporada? ¿O bueno, esto creéis que es lo que tienen que decir en este momento? ¿O realmente sí que pensáis que le van a aguantar hasta lo máximo posible, Arturo?
Yo ya lo puse ayer en el periódico, en El Mundo. Esto es como el dicho ese de que yo creo en el amor eterno mientras dura. Cuando se acaba el amor, pues se acaba la eternidad. Y esto es lo mismo. No puede mandar otro mensaje de los dirigentes. ¿Qué van a decir? ¿Se la juega este partido? ¿Se la juegan los dos próximos partidos? ¿O se la juegan los cinco próximos? Yo creo que todo el mundo lo sabe, incluido Sergio. Pero bueno, lo que no le puedes poner es entre la espada y la pared. Tiene que tener su tranquilidad para afrontar este partido, para afrontar los próximos. Y tampoco creo, hombre, a no ser que fuese un ridículo espantoso, tampoco creo que incluso una derrota en Vitoria le costase el puesto. Pero lo que es verdad es que como siga la cuesta abajo, pues es que es impepinable. Y luego hay una circunstancia pasmaria, aunque esté en el caso del Valladolid, el presidente pues pinta lo que pinta, pero en cuanto se diga algo de Ronaldo o tal, pues ya en Madrid se van a poner nerviosos y es lo típico, antes de que llegue el agua a la boca de los de arriba, pues ahogan al de abajo.
Bueno, hoy ha estado, de hecho, Ronaldo, que no sé si os llama la atención o no, ha aparecido en Valladolid.
De lo que cobra es, aparte de los ahorros que se ha ganado con el sudor de su frente y de sus piernas, muy bien ganados, por cierto, pues él cobra de los actos publicitarios, de la representación de ciertas marcas, y por eso está en Brasil, pero cada vez que hay problemas, pues le llaman y viene para acá. Eso está claro. Hombre, si yo me juego 20 o 30 millones... no me sacan ni los geos, porque tampoco es 10 Bezos ni Amancio Ortega. Pero vamos, yo me estoy jugando 30 millones, no me sacan ni los geos de Zorrilla. Pero bueno, él viene de vez en cuando, lo ve, tal, les arenga, que también, por cierto, viene muy bien porque que alguien como Ronaldo te anime y te dé consejos en momentos de crisis, pues yo creo que es un arma importante para la arenga psicológica, que luego, por supuesto, se tiene que ver reflejada en el campo con las decisiones del entrenador y de los jugadores también y su voluntad. Pero bueno, yo creo que está bien. Y por cierto, en lo que citaba antes Ángel, sobre las palabras de Espinar, que yo creo que fueron bastante desafortunadas, es un hombre que es bastante correcto siempre y que mide mucho sus palabras. Yo creo que no quiso decir lo que dijo, pero lo dijo. Y hombre, yo creo que no está bien empleado lo de subirse o bajarse del barco. Hay gente que se ha subido del barco cuando gana dinero del club, como es su caso, y hay gente que ha estado en el barco toda la vida, como los que hemos mamado todos desde pequeños, hemos llorado, hemos reído, nos hemos gastado los ahorros y vivimos esto pues con toda la pasión del mundo y no lo cambias por ninguno otro. Otros llegan aquí, cobran, luego dejan de cobrar, se van a otro lado, y algo muy profesional, que está muy bien, pero que no puede entrar a medir sentimientos de la gente y sobre todo la expresión de voluntades cuando además este año no hay grada y la gente tiene esa frustración de no poder decir lo que piensa en el campo. O sea, vamos a ser un poquito más cuidadosos y respetuosos con la afición, que es la que al final, aunque no ponga el dinero que ponen otros, es la que forma los clubes, porque no hay, puede haber clubes mucho, con mucho dinero, pero no hay clubes grandes sin afición.
Es que esto, cuando aparece el barco, el carro, los remos y todo eso,
es el típico recurso estúpido de decir o dices lo que yo digo o estás fuera de la ley. Pues no es así. Aquí, gracias a Dios, hay democracia y diversidad de opiniones y tan respetables que unos quieran que Sergio siga. Por cierto, nadie dice que siga las dos temporadas que le quedan, la temporada y media, porque incluso el horizonte que se está poniendo desde el club es que acabe la temporada. Podrían decir, si la fe es tan inconmensurable, que acabe contrato, que es en 2022, y nadie lo dice, ni siquiera Sergio, por cierto. Pero bueno, tan respetable es la opinión de quien quiere que el entrenador siga hasta final de temporada, o hasta que cumpla contrato, o que le renueven, como el que diga que le tienen que echar ya, mientras sea una opinión razonada. Es una opinión sin insultos y sin faltar el respeto a nadie, pues yo creo que pueden decir lo que les dé la gana todo el mundo, que ya solo faltaba esto, que no puedas ir al campo y que encima no puedas ni hablar.
Ángel, ¿cómo ves esta postura de la directiva? ¿Y si crees que bueno es lo que tienen que decir o realmente lo van a cumplir?
Sí, siempre se ha dicho que la ratificación es el primer paso para la destitución. Bueno, es cierto que el Real Valladolid, como no recuerdo si lo dijo, bueno, creo que fue Miguel Ángel Gómez el que lo dijo, que Ronaldo se mueve dentro de la estabilidad. No sé yo si el Real Valladolid se puede permitir más imágenes como la que mostró ante la Sociedad Deportiva Huesca el pasado viernes. Ahora mismo tiene dos partidos importantes, Alavés y Eibar, y yo creo que el Real Valladolid tiene que mostrar una buena imagen, tiene que mostrar unas buenas sensaciones, pero tiene que conseguir mucho más. O sea, al final el Real Valladolid tiene que frenar una tendencia, tiene que ganar partidos, tiene que conseguir un punto de inflexión, y ya no solamente conseguir un punto de inflexión, que sería el tercero o el cuarto posiblemente de la temporada, sino ratificar ese punto de inflexión. Son muchos los objetivos que van más allá de los resultados que tiene que conseguir el Real Valladolid en las próximas semanas, y que yo creo que la situación del equipo, más allá de que esté o no dentro de la zona de descenso, va también de lo que se está mostrando, y lo que se está mostrando es preocupante. Yo no creo que el Real Valladolid pueda permitirse que un entrenador con el que tiene contrato hasta el año 2022 siga en el club, pese a que el equipo no muestre respuestas, no tenga soluciones y siga, yo creo que, manchando la imagen. Yo creo que el otro día escribía sobre el tema, ¿hasta cuándo dura la imagen en el fútbol? Bueno, yo creo que la imagen en el fútbol dura hasta que dañas la memoria. ¿Hasta cuándo dura la memoria en el fútbol? Yo creo que hasta que maltratas un poco tu imagen. Y ahora mismo creo que Sergio González y el Real Valladolid están maltratando su imagen, porque están siendo golpeados duramente por el fútbol que están realizando, y yo creo que ya no vale él en otro momento ha dado. Bueno, ahora mismo es momento de analizar, y yo creo que a Miguel Ángel Gómez se le preguntaba el otro día en la rueda de prensa un tema que para mí es importante, y es ¿cómo ves tú a Sergio? Evidentemente no nos va a contar realmente cómo ve a Sergio, pero yo creo que una sensación de destituir uno a un entrenador va en relación a los resultados, pero sobre todo también va en relación a cómo ves tú a ese entrenador de cara a dar soluciones, a motivar a los jugadores. Yo creo que Miguel Ángel Gómez, con sus aciertos y con sus fallos, es un director deportivo que está muy dentro del club, que está muy dentro del día a día del equipo, y al final yo creo que es el que puede tener esa sensación de decidir si Sergio está capacitado o no, aunque entiendo que la decisión de sustituir o no a Sergio González no sería ni muchísimo menos una decisión solo de Miguel Ángel.
Os pregunto, ya para cerrar, sobre el mercado de fichajes de invierno. Esas dos incorporaciones, Kenan Codro, Lucas Olaza. ¿Cómo veis a la plantilla? ¿Creéis que ha sido suficiente? ¿Que han sido buenos movimientos? A priori, luego ya veremos en el terreno de juego. Arturo.
Sí, yo veo la plantilla tan infrautilizada que me preocupa más, preocupándome los fichajes de invierno, me preocupa más que se saque de partido bien a los de verano. Porque a Weisman le hemos visto con cuentagotas de lo que puede dar en sí, porque Quique, que es una incorporación al primer equipo ya de lleno esta temporada, pues también le hemos visto o fuera de sitio o rodeado de 40 formaciones de tres centrocampistas, dos mediocentros, uno en punta, que no hemos visto una continuidad. Mesa le estamos viendo un poquito más hasta que hizo el bobo con la expulsión, y yo creo que es un poquito el poner en funcionamiento bien todo lo que se tiene, que todavía no se le ha sacado ni mucho menos el rendimiento que se le puede dar. Dicho esto, creo que la incorporación de Olaza era fundamental, en un lateral izquierdo era muy necesario, porque es donde nos está generando la mayoría de las ocasiones de gol, por esa banda, se está tapando de pena. No solamente es fallo de Nacho, que está muy mal, sino la forma de defender del equipo, que defiende mucho con los atacantes, en vez de defender con los laterales, nos crean demasiadas superioridades por la banda. El triángulo ese de seguridad que tiene que haber entre lateral, extremo y medio centro de ese lado no está funcionando bien. Y Olaza te puede dar ahí muchísima cobertura, muchísima seguridad. Creo que es un fichaje muy bueno para las posibilidades económicas del club. Podría ser un jugador, yo creo que incluso de un tramo superior al del Real Valladolid. Y luego, pues Codro ha venido lo que ha venido, yo creo que precisamente porque no había dinero para más. O sea, si se gasta en Olaza, pues no había más para gastar en un punta de calidad tipo del corte de Codro, pero de más calidad. Y entonces, pues lo que ha tocado es un jugador que puede ser no un relleno, pero sí una buena segunda alternativa para ese juego de fútbol de segundas jugadas, de balones aéreos, de bajar el balón, de fijar centrales, que te puede dar el hispano-bosnio. No es lo mejor, pero bueno, sí es una forma diferente de jugar en el ataque, y eso te hace pues un poquito ganar posibilidades de ataque, no hacer siempre lo mismo.
Ángel.
No, y al final creo que con estos dos movimientos lo que se confía, se muestra la confianza del club en la plantilla formada, porque al final si lo analizamos de una manera directa, los dos fichajes han llegado para sustituir futbolistas que no van a poder estar, o supuestamente no van a poder estar, en lo que resta de temporada. La pregunta es, si Marcos Andreu se hubiera lesionado y Raúl Carnero no hubiera caído lesionado, ¿el Real Valladolid hubiera actuado en el mercado de invierno? Bueno, eso es una duda que siempre está en el aire, pero la realidad es que yo creo que son dos jugadores que llegan para concretar o matizar de una forma muy directa lo que necesitaba el Real Valladolid en relación a lo que había surgido a nivel de lesiones, pero también yo creo que se matiza un poco la evolución del juego que había tenido el equipo en la primera vuelta o en estas primeras jornadas, porque de la misma forma que Kenan Codro no es Marcos André, yo creo que Olaza no es Carnero, ya no solamente en las cualidades, ya no solamente en el potencial, sino en los perfiles. Yo creo que el Real Valladolid ahora mismo necesita un lateral izquierdo como es Lucas Olaza, y yo creo que Sergio quiere un delantero del perfil de Kenan Codro. Entonces, al final, esos centímetros del ex de Athletic Bilbao, y yo creo que el dominio que tiene Olaza para dominar el campo propio y poder crecer, y también yo creo que para dar un plus a nivel ofensivo desde un buen toque de balón, un buen dominio del balón, un plus a balón parado, que yo creo que es un detalle que el Real Valladolid necesita evolucionar mucho. Yo creo que al final, dentro de las posibilidades del equipo, dentro de las posibilidades de este mercado tan complicado, el Real Valladolid ha atacado las dos exigencias que tenía, y yo creo que ha dado un pequeño plus a lo que quiere Sergio, pero también a lo que necesitaba el equipo después de estas primeras jornadas.
Pregunto también a Samu, que bueno, ya habíamos hablado con él el tema de Sergio, de las declaraciones de la directiva. En la radio no habíamos conocido tu opinión sobre cómo queda la plantilla después de este mercado de fichajes.
A mí me parece que se ha reforzado bastante, bastante bien. O sea, eran dos posiciones, tanto el lateral izquierdo como sobre todo también pues esa figura de media punta o refuerzo en la delantera, que yo creo que Miguel Ángel Gómez, por lo menos para mi opinión, ha mejorado lo que teníamos desde principio de temporada. Hay que hablar de las bajas, de las muchas bajas que está teniendo este Real Valladolid. De como muy bien ha comentado también Arturo, de que la mayoría de goles que está recibiendo este Real Valladolid es por la banda izquierda propia. Entonces, yo creo que un lateral como Lucas Olaza me parece un gran fichaje, porque además es un jugador que va a llegar a modo de traspaso, o sea que no es una cesión hasta final de temporada, sino que va a ser sí o sí a todos los efectos jugador del Real Valladolid, y me parece un movimiento muy bueno, va a mejorar bastante, sobre todo por la diferencia que tiene con Nacho, ¿no? Porque creo que Lucas Olaza es un jugador que como lateral cumple muy bien, sabe estar siempre muy bien posicionado, no lleva mal lo de centrar tampoco, o sea, hace centros bastante buenos en los que se puede aprovechar sobre todo el juego aéreo del Real Valladolid, y ahí es donde entra también un poco la figura de Kenan Codro, ¿no? Que es un jugador del perfil que llevaba pidiendo Sergio González desde aquel famoso mercado ya con Budimir, que no iba a seguir Unal y que se buscaba un delantero bueno que tuviese también altura para llegar a los centros. Pues creo que es un perfil que no es obviamente para ser la primera punta de ataque, pero sí que puede desatascar algunos partidos, sobre todo a raíz de centros o a raíz de altura. Entonces, para mí, vamos, me ha parecido un mercado de invierno muy correcto del Real Valladolid y de Miguel Ángel Gómez.
Bueno, pues quedan todas esas opiniones reflejadas. Arturo, Ángel, gracias.
A vosotros, un abrazo.
Samu, gracias, por supuesto, por estar aquí.
Dos veces ya me has dado la gracia, Jesús. Es que, ¿cómo está Jesús los jueves antes de los viernes del Real Valladolid?
Sí, agradecido. Sí, sí. ¿Cómo estoy después? Ya es otra cosa. 17 minutos para llegar al final de nuestro programa. Está aquí ya preparado Pedro Rodríguez. Antes les comento que bueno, tenemos que hablar un poquito de esa derrota ayer del Promesas 0-2 contra el Sporting B. Una bala que perdió desde luego el equipo de Javi Baraja, porque era un partido aplazado, porque se podía haber asentado en esas tres primeras plazas y ahora pues el resto de equipos se le pueden echar encima. Fue bastante superior el equipo sportinguista. En la primera parte marcó, hubo dos largueros del Promesas, larguero y palo también del Sporting B, pero el equipo asturiano terminó marcando. En el 37 se adelantó de penalti cometido por Oriol Rey sobre Bertín, que fue el que hizo ese 0-1, y ya en la segunda parte en ningún momento supo abordar la defensa del Sporting y ese muro que puso el equipo de Sergio Sánchez, el filial del Real Valladolid, y por lo tanto marcó Zalaya en un grave error defensivo en el 83, en un córner. Así que 0-2, pierde la oportunidad el Promesas, que el próximo fin de semana vuelve a jugar en casa. A las 12 de la mañana recibe a otro de la zona baja. Recordemos que el Sporting B era colista y fue bastante mejor que el Promesas. El domingo visita los anexos el Marino de Luanco. Escuchamos unas breves declaraciones de Javi Baraja valorando lo que había sucedido ayer en los anexos.
Bueno, un partido en el que el equipo le ha costado mucho entrar, en el que el rival nos ha puesto muchísimas trabas desde el inicio, con un buen juego, creo que nos ha expuesto sin balón, pero lo más importante es que nosotros hoy con el balón no hemos estado muy cómodos, creo que hemos estado muy imprecisos, que hemos tenido pocas opciones de llevar el mando del partido, y cuando hemos tenido esas opciones en los últimos metros no hemos tenido esa claridad para finalizar o para sacar un buen pase, último pase, y bueno, al final nos hemos encontrado con un resultado en contra, y a partir de ahí pues una segunda parte contra el rival metido en bloque bajo que nos ha costado mucho.
Goles y gestas con Jesús Pérez Baraja y Pedro Rodríguez.
...14 minutos para llegar al final de nuestro programa... ...nos acompaña aquí ya en los estudios de Radio Marca Valladolid... ...Pedro Rodríguez. Pedro, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, preparado ya, ¿no?, para contarnos otra historia.
Preparadísimo para contaros una historia y luego una sorpresita, venga.
Venga, pues no damos más detalles... ...vamos ya con esa primera música de hoy. Me estaba diciendo Gonzalo, aguanta ahí, déjala un poquito. Bueno, vamos ya pillados de tiempo, nos vamos a pasar un poquito. Pero bueno, estamos escuchando a Pink Floyd, Pedro.
Le gusta Gonzalo también, ¿verdad?
Por eso decía, ¿no?
Es que esta canción es un temazo. La revista... ¿cómo se llama esta revista? Rolling Stone, se llama esta revista. La calificó este tema entre las 500 mejores, hizo una lista de las 500 mejores canciones de la historia... Y esta es la 380 y pico entre las 500 mejores de la historia. Es música, es un temazo de Pink Floyd del año 1979. Lo lógico sería decir que estaba terminando la década de los 70, aunque realmente los expertos de esto dicen que no es así, o sea que la década de los 80 no empieza en 1980, sino en 1981. Esto es así, ¿no, Jesús? Sí. Yo siempre me lío con estas cosas.
Sí, lo que pasa... Mira, ya este año no ha habido mucho jaleo con eso. Fue más el pasado, sí. ¿No? Parece que ya se ha olvidado.
Parece que se va olvidando. El caso es que, bueno... El caso es que estábamos en la temporada 79-80 y esa en Valladolid era la enésima. La enésima temporada en la que el equipo buscaba de nuevo el ascenso a la primera división. Es 16 de septiembre de 1979. En Valladolid acaban de empezar las fiestas de San Mateo, que, como ya sabéis, era el santo que antes nos hacía felices, ¿eh? Y se iba a jugar la tercera jornada de la competición en segunda división. Hay que decir que el Pucela estuvo a punto de conseguir aquel ansiado ascenso unos pocos meses antes, porque solo el Golaberag, que nos dejó cuarto cuando ascendían los tres primeros, nos privó de haber ascendido la temporada que acababa de finalizar antes. Así que la afición blanquivioleta en este principio de temporada estaba entre la desilusión de lo no conseguido y la esperanza por volverlo a conseguir. Os decía que se iba a jugar la tercera jornada. Y el Pucela, fíjate, ya estaba lejos de la parte alta de la tabla, con un partido ganado y uno perdido. Esa tarde teníamos de nuevo una buena prueba para ver si seguíamos un camino ascendente o no. Y el rival era un equipo que llevaba también muchísimos años lejos de la primera división. Y en esta ocasión podríamos decir, yo creo que bien podríamos decir que era un rival, un viejo conocido del Real Valladolid. De hecho, nunca mejor dicho esto de viejo conocido, porque era el primer rival que en 1928 había tenido el Real Valladolid en su historia. En esta tercera jornada había que viajar a Vitoria para enfrentarse al Deportivo Alavés. A aquel Alavés, que en ese momento era líder ya con los dos partidos ganados, le entrenaba Chuchi Aranguren, y en el 11 de aquella tarde pues había un jugador mítico que era Juan Señor, del que pocos recuerdan que antes de hacer historia en el Real Zaragoza y en la selección española, jugaba en el Alavés. En el Valladolid, Eusebio Ríos al mando, un entrenador que había llegado esa misma temporada, que sacó este 11. Bebic, un portero que en aquel momento, ojo, estaba muy criticado, y el portero llegó a decir que estaba desmoralizado porque en esta tercera jornada el club le estaba buscando públicamente sustituto. Y con Bebic, Gratacos, López García, Sánchez Valles, Jorge Alonso, Pepe Moré, Laguna, Ramírez, Gail, Chuchi García. Y nos falta uno que no os lo voy a desvelar quién, porque va a ser nuestro jugador protagonista de la historia de hoy. Así que hasta que desvelemos su nombre, le vamos a llamar Rintintín. ¿Y lo que es el fútbol? Nada más empezar el partido, el propio Bebic, el que estaba en el ojo del huracán mediático, es el que hace tres paradones que evitan por tres veces el gol del Alavés en unos primeros minutos de partido que salió el Alavés en tromba. Sin embargo, al cuarto de hora, una falta que saca muy bien Chuchi, cabecea Gail, se convierte en el primer gol del Valladolid, y con ese 0-1 llegamos al descanso. Nada más comenzar la segunda parte, una jugada muy liada en el área local, con un jugador del Valladolid en el suelo que reclama penalti, el árbitro no pita, mientras despeja mal un defensa del Alavés, ese despeje le cae el balón de nuevo a los nuestros, y nuestro protagonista de hoy, al que estamos llamando Rintintín, hace el 0-2. Se mantuvo muy firme el Pucela. El Alavés no podía con el orden y el juego de los blanquivioletas, y con ese 0-2 se llega al minuto 80 de partido. Y ahí, en vez de echarnos atrás a defender ese 0-2, una buena jugada de Moré con pase en profundidad a Ramírez significa el 0-3, y aún quedaba mucho partido. Y es que 5 minutos después, otro contraataque del Valladolid acaba en un nuevo gol de Rintintín para hacer este 0-4. Y otros 5 minutos después, nuestro protagonista de hoy hace su primer hat-trick como jugador del Real Valladolid, con una jugada en la que sortea al portero y marca el 0-5. Una victoria histórica del Real Valladolid en Mendizorroza ante una afición local que nos había recibido con una sonora pita y nos despidió con una tronadora ovación. Aquella tarde fue una gran tarde para el Pucela, y esa victoria fue el presagio de la temporada que vino después y que por fin devolvió al Real Valladolid a la Primera División. Pero sin duda fue una gran tarde del protagonista que hoy vamos a recordar. ¿Quién era este jugador al que hasta ahora estamos llamando Rintintín?
So brave is Corporal Rusty, though he is just a boy. How true is Private Rintintin, they are the Army's pride and joy. Yo, ready, yo, ready, pass the
thing. ¿Quieres creer, Pedro, que... A ver, sé cuál era la serie, pero que nunca había escuchado la música en la canción esta de Las aventuras de Rintintín?
Efectivamente, esta era la música de una serie muy famosa en los años 50 que se llamaba Las aventuras de Rintintín. Y como se ha oído en la presentación de los personajes, uno de ellos era el cabo Rusty. Este era el protagonista, realmente. Era un niño huérfano que cuidaba de un perro, un pastor alemán, que se llamaba Rin Tin Tin, y entre los dos ayudaban a guardar el orden a los soldados del lejano oeste. Y este cabo Rusty tenía un cierto parecido a nuestro jugador protagonista de hoy, al que desde entonces le llamaron Ruski. Ruski, cuyo nombre real es Antonio García Ramos, era un delantero que había llegado a mediados de los 70 al Valladolid desde el filial del Fútbol Club Barcelona. Ojo que ya había llegado a debutar con el primer equipo, aquel primer equipo en el que estaba Johan Cruyff, pues había llegado a debutar incluso en Copa y había ido en alguna convocatoria también en Liga. Y Ruski llega al Valladolid con otros como Costa o el mítico Pepe Moré, en aquellos años en los que realmente vinieron mucha gente del Barcelona B al Valladolid. Hay que decir que Ruski llega al Valladolid de una forma polémica porque la afición le tenía algo de manía, y es que había tenido una trifulca justo en un partido contra el Pucela jugando con el Barcelona la temporada anterior, y él había sido un poco protagonista ahí de esa trifulca y se le había cogido un poco de manía. Toda esa manía se acabó en cuanto empezó a jugar. Especialmente recordado era su increíble salto, los goles que metía de cabeza cuando apenas medía unos 70. Ruski solía jugar como segundo delantero, en muchas ocasiones partiendo desde la banda, otras veces por el centro, y desde que llegó y hasta ya bien entrados los años 80, en los que las lesiones le empezaron a fastidiar, llegó a ser campeón de la Copa de la Liga con el Real Valladolid. Hay que decir que fue siempre pieza imprescindible en todas las alineaciones del Real Valladolid. Ruski no solo significó durante todos esos años goles, también valores. Su profesionalidad, su honradez en el campo y su amor por los colores convirtieron a este catalán en un pucelano más que guardará para siempre el cariño de toda la afición. Ruski, al que vamos a aprovechar para felicitarle, porque creo que este lunes pasado ha cumplido 68 años, estuvo 8 temporadas en el Real Valladolid, con el que marcó entre 83 y 93 goles. Esto depende un poco de los tipos de partidos que cojas para establecer este ranking, ¿eh? Pero en cualquier caso, estamos hablando de uno de los jugadores que están en el podium de la historia del Real Valladolid, y hoy hemos recordado que en el campo del Deportivo Alavés fue la primera y única vez que hizo 3 goles en el mismo partido.
Última música de hoy, de esta historia. Tiene ahí preparado una sorpresita Pedro. Estamos escuchando, muy apropiado, Salvation.
Bueno, a estas alturas ya tendríamos que ir con la despedida de la historia de hoy, pero os dije al principio que hoy y a partir de hoy os tengo preparado una pequeña sorpresa que espero que os guste. Y es que hoy no es un día cualquiera, amigos. Hoy es 4 de febrero. Y ya sabéis que hay aniversarios que, por lo que sea, son muy señalados, como por ejemplo lo de los 25 años. Y si estamos escuchando esta música de Cranberries de 1996, quiere decir que os voy a recordar qué pasó un 4 de febrero de hace 25 años, de 1996. Esa tarde se iba a jugar en Valladolid la jornada número 25 de Primera División. Una Primera División en la que el Pucela jugaba un poco, digamos, de rebote, porque había descendido a segunda la temporada anterior y a pocas semanas de empezar el Valladolid asciende de nuevo en los despachos por aquella liada que seguro que casi todos recordáis, cuando la Federación desciende a Segunda B a Sevilla y Celta por no cumplir sus compromisos, y esas plazas eran automáticamente para Valladolid y Albacete, fue el otro, ¿no? Albacete, sí. Luego, días más tarde, la Federación dio marcha atrás, readmitió a los 2 descendidos, pero ya no podía privar de la plaza Valladolid y Albacete, y todo eso desembocó a pocos días de empezar en un nuevo sorteo, un nuevo calendario y una nueva liga de 22 equipos. Y al Valladolid, aquella alegría del ascenso más inesperado de su historia le duró muy, muy, muy poco, porque la temporada no podía ir peor y peor y peor y peor, y en esta jornada 25 el equipo era colista. Solo había ganado 3 partidos y era colista a 7 puntos de la salvación. En esas, el club había decidido 2 jornadas antes cesar a un jovencísimo Rafa Benítez. Y la jornada anterior, el bueno de Antonio Santos se había hecho cargo del equipo, que logró una victoria a la postre importantísima en Compostela. Pero lo de Santos era provisional, porque se había fichado a un nuevo entrenador para obrar el milagro de la salvación. Quedaban 17 partidos para el final, y es que había que sacar puntos, vamos, casi todos los partidos para lograr el milagro. Para eso vino el mejor, vino el más grande. Ese 4 de febrero de hace 25 años fue el primer partido de la vuelta de Vicente Cantatore. Más de 20.000 espectadores en Zorrilla. Por el Pucela jugaban César, Torres Gómez, Vara, Peña, Iván Campo, Antía, Juan Carlos, Quevedo, Gutiérrez, Benjamín y Peternak. Y el rival daba aún más emoción aquella tarde, porque era un derbi, aquellos de los que echamos de menos, ¿eh? El rival era la Unión Deportiva Salamanca. Salió Cantatore con 3 centrales para fortalecer la defensa, pues él tenía muy claro que por ahí debía empezar la solución a todos los problemas. El partido fue muy trabado, muy luchado. El 0-0 era el marcador durante todo el encuentro, hasta que a falta de 10 minutos Benjamín logró cabecear una falta que había lanzado Mosquera y puso el 1-0, que el Valladolid ya no dejó escapar, pese a que el Salamanca buscó el empate hasta el último minuto. Al finalizar el partido, alguien le preguntó a Cantatore si el partido había sido aburrido, y él contestó con una frase que ha pasado a la historia y de la cual hoy también se cumplen 25 años. Dijo Cantatore que en el fútbol el que se divierte es el que gana. Hoy quería recordar que hace 25 años del comienzo de lo que fue una milagrosa e histórica remontada. Todos sabemos cómo acabó, pero otra sorpresita que os quería dar es que, fijaros, no quiero que el homenaje a Cantatore se quede solo en el programa que hicimos hace 2 semanas. Él es una figura tan inmensa en la historia del Real Valladolid que yo he decidido homenajearle durante toda la temporada. Y entonces lo que vamos a hacer es que con esta misma sintonía de Cranberries, este Salvation, lo que vamos a hacer es que en la despedida de nuestra historia semanal vamos a recordar cada semana el partido del Pucela de aquella temporada, y de esa manera vamos a ir reviviendo semana a semana, muy brevemente, pero vamos a ir reviviendo poquito a poquito cómo fue aquella gran remontada. Sabemos cómo acabó, pero lo vamos a disfrutar recordándolo. De momento hemos ganado al Salamanca, seguimos colistas, pero ya solo a 4 de la salvación que marca el Albacete. A ver qué pasa la semana que viene, que hay que ir a un campo de un Tenerife que está arriba del todo, ¿eh? Mucha salud para todos. Nos oímos de nuevo con la historia del Real Valladolid la semana que viene.
Bueno, pues como siempre, Pedro, sorprendiéndonos, primero ahí con Ruski, que nos estaban escribiendo ahí oyentes. ¿Es Ruski? Pues sí, sí, era Ruski el personaje que pues protagonizaba esa historia que nos ha contado Pedro, y con esa sorpresa final, a partir de ahora, todos los jueves, pues nos va a ir explicando Pedro qué hacía o qué hizo cada jornada ese Real Valladolid de Cantatore para terminar salvándose. Lo dejamos aquí. Volvemos mañana a 1:05 de la tarde con toda la previa de ese Deportivo Alavés Real Valladolid. Y ahora les dejamos con Despierta San Francisco. Un saludo, gracias, adiós.